La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Ay, Dios mío, que así de primeras. Pues voy a decir el que te he dicho antes, aunque luego explicaré por qué, pero bueno, Spiderman, venga.
Spiderman.
No, ya sé por qué te voy a explicar, porque...
Vale.
La cara B de la cara...
Pero es Spiderman.
Sí.
Vale.
Ya lo quiero explicar.
No, luego.
Vale. No hay nada como que Mara Torres te dé órdenes.
Bueno, llévame al mar. ¿Cuál es tu... tu relación con el mar?
Bueno, pues soy piragüista. No sé si era la respuesta que querías que te diese, pero fui de alto rendimiento, de élite. O sea, estaba en muchos campeonatos del mundo y de Europa.
Uh-huh,
y he estado, vamos, muchísimos años y sigo remando, de hecho.
¿Y cuándo te subes a una piragua por primera vez? ¿Lo recuerdas? ¿Quién te lleva? ¿Quién te anima?
Sí. Pues mira, yo a los 8 años empecé a jugar al balonmano. Porque era lo único que me calmaba, muy buena TDAH. El deporte es lo único que me hacía estar en paz. Y entonces, como no tenía suficiente con jugar al balonmano, me sobraron unas horas en el día. Y entonces vinieron a mi instituto y unos chicos del lago de la Casa de Campo y nos preguntaron que si queríamos probar. Y en esa época yo hacía lucha libre, fútbol, en balonmano, y me quedaba un hueco para piragüismo. Y entonces fui al lago de la Casa de Campo y nunca me he ido.
Y nunca te has ido, pero entonces aprendiste en un lago.
Aprendí en un lago, sí. Pero donde a mí me gusta remar es en el mar.
¿Y el mar? O sea, vosotros ibais en casa a la playa de pequeños, habéis hecho esos viajes de Madrid a Levante, por ejemplo.
Hemos hecho esos viajes millones de veces porque mi familia vive en San Juan, de Alicante. Pero es verdad que, fíjate, yo tengo una experiencia que me enseñó mi ex a bucear y ha sido otra de las pocas veces que yo he sentido paz mental buceando.
Ah, sí, buceando.
Sí, de hecho fue Nerea Pérez de las Heras que me enseñó a bucear.
Pero fue por el silencio, por lo que veías, por la sensación de sumergirte y aislarte, por contactar con otro mundo.
Porque es como volar y porque como tienes que controlar la respiración, porque si no te mueres, pues te obliga a calmarte por supervivencia. Entonces, claro, esa respiración con esa botella hace que bajes las revoluciones, porque además... cuanto más tranquilo estés, más duras en el agua. Entonces tenía que durar. Y ha sido la sensación que más paz he sentido, la verdad.
El primer balón de fútbol, de balonmano, el primer remo, ¿tú recuerdas eso como un regalo de Reyes, por ejemplo? ¿O la bicicleta?
No, la bici no. La bici, es más, a mí la bici me da miedo. No es una cosa que me guste tampoco muchísimo. De hecho, me rompí la rodilla jugando con la selección de balonmano madrileña y la rehabilitación era la bici, la bici, la bici, la bici. La rehabilitación de la rodilla es la bici. Le tengo un asquete a la bici.
¿Ah, sí?
Sí, no me gusta nada la bici. Y no me gusta nada el potro ese que nos hacían saltar, eso no soporto. Y no me gusta, es que el potro, yo no todavía sin saber para qué servía el saltar el potro. O sea, que alguien me dé una explicación científica de por qué se saltábamos el potro, ¿sabes? Y el balonmano tampoco, porque... O sea, el baloncesto tampoco, porque cuando te da la pelota esa que te doblas un dedo, es que siempre te haces daño en los dedos. No entiendo el baloncesto tampoco. No tengo nada en contra, además.
Pero cuando empiezas a en el mundo del deporte, ¿por qué empiezas? ¿En el cole? ¿Por qué te apuntan a clases? ¿Por qué?
Bueno, mi padre era futbolista del Real Madrid allá por, imagínate, o sea, la tierra era Pangea y estaba como obsesionado de que hiciéramos deporte. Que yo la verdad es que si hubiera vuelto a nacer, ojalá me hubieran metido en clases de piano porque me ha costado mucho más aprender al piano que hacer deporte. Pero es que cualquier deporte que hacíamos, mi hermana y yo, que somos gemelas, destacábamos. Entonces, claro, ya era como, no puedes ser el malo, ya tienes que ser todo el rato el bueno. Entonces mi hermana y yo todo el rato intentábamos llegar siempre a la selección de española de lo que sea.
O sea, es muy competitivo y tú lo sentías así.
Sí, de hecho lo dejé por eso.
¿Porque era demasiado competitivo para
porque
ti?
Porque hay una cosa como... A mí yo he aprendido el deporte, lo que es el sacrificio, lo que es el compañerismo, lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor. O sea, y creo que la competición tiene cosas buenas y cosas malas. Pero no te enseña a perder. Y creemos que hay que enseñar a los niños a ganar. Y es más fácil enseñar a los niños a perder, porque una vez sabes perder y fracasar, siempre vas a ganar, ¿sabes? Creo que habría que hacer la psicología inversa para que disfrutemos verdaderamente, ya no solo del deporte, sino de la vida. Porque con muy poco ya sería mucho. Y estamos todo el rato adoctrinando a la gente para que intente ir siempre a por el más guapo, el más rápido, el más todo. Imagínate, no hace falta... con que ya corras, has llegado donde tienes que llegar, ¿sabes?
Te voy a traer, vamos a escuchar mucha música en este programa, bastante más de la que oímos habitualmente, porque yo quiero hacer un viaje contigo con tus canciones. Pero antes de eso te voy a poner una canción que yo creo que te va a, bueno, creo que te va a llevar a tu abuela.
Yo sé cuál es.
Vamos a escucharla.
Se nos rompió el amor. Ay, de tanto usarlo. De tanto abrazo loco sin medida. De darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en la mano un buen día. Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso.
Hay una cosa que me ha gustado mucho que he leído, que es que cuentas que tu abuela cuando tenía Alzheimer, esta era la canción que se sabía.
Es que me vas a hacer llorar encima, que últimamente este año se ha muerto todo el mundo. Mi abuela ya se murió, se me ha muerto mucha gente alrededor. Y mi abuela ya murió hace tiempo, pero es una canción que aparte me la pones de Fernanda y de Bernarda de Utrera, sí, que son las originales, sí, que tenían una voz además muy masculina. Y tú las ves a ellas y para mí eran drag kings. O sea, es que era como todo lo masculino en dos mujeres de la España antigua con esa fuerza y que no dudaban. O sea, era increíble. Entonces mi abuela siempre me veía y se ponía a cantar. Se ponía a cantar.
Y se ponía a cantar esta. Aunque no recordara cosas, te veía.
Solo a mí.
Y solo a ti te cantaba, se nos rompió, sí, el amor.
Mi abuela era,
que tiene esa frase, ¿no? Que va a llegar el invierno aunque no quieras.
Yo es mi favorita, sí, también, porque tremenda. El invierno llega
aunque no quieras.
Es durísima esa frase, porque dice tanto en tan poco para mí. Bueno, y tú que eres una gran... porque yo es que en realidad estoy súper nerviosa aquí a tu lado. Pero tú sabes que no hay mayor virtud que decir mucho con muy poco. Y eso es un don. Y entonces esta canción lo tiene. Y mi abuela era una señora de Aliseda que sufrió de todo. Sufrió maltrato, sufrió, no sabía escribir, no sabía leer. Venía de Extremadura, de un pueblo muy pequeño, solo sabía coser. Y mi abuela era una mujer que me decía cosas como no te pinches porros. O sea, ella intentaba ser moderna y se esforzaba un montón y estaba como súper preocupada porque encima le salió una familia llena de raros, ¿sabes? Le hemos salido todos entre maricones, lesbianas, abyectos, ¿sabes? Entonces era el sueño de mi abuela que era que destacásemos y yo recuerdo ir vestida, pero como una lesbiana internacional, un bollero, a todas las cosas de familia. Y yo recuerdo una vez que fui con una camisa de platillos volantes y de ovnis y todo el mundo no entendía nada y mi abuela, ¡qué guapa vas! Y es que en realidad, si ves todas las vidas de personas que hemos sufrido bullying o violencia por nuestra orientación sexual, siempre te ha salvado la abuela. Tú te ves Drag Race y todos te dicen, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Y es que a mí me preguntan siempre esa pregunta tan absurda de cuáles son tus referentes. Las referentes son las abuelas que han levantado este país mientras estaba en guerra. Estas mujeres estaban en las minas, estas mujeres estaban cosiendo y estas mujeres estaban trabajando el campo. Y estas mujeres estaban sosteniendo familias enteras que ni siquiera habían querido tener.
¿Y tú hablabas con tu abuela? ¿Tenías confidencias con tu abuela?
Mi abuela muchísimas, muchísimas. Lo que pasa que al final ya de esta enfermedad, tú fíjate el daño que hace la tele. Yo no sé por qué era Requiem por un sueño, pero en su tele solo funcionaba Telecinco. Y mi abuela empezó a pensar que le hablaba la gente de la tele.
La
entonces
tele.
Llamaba y te decía, me ha dicho Isabel Pantoja. Que, o sea, ya
te no deja de tener su gracia.
Reías. Una vez recuerdo que ya me llamó mi tía, que me ha llamado la abuela, que está todo el mundo, que está toda su casa llena de cámaras y de cables. Y que ella no quiere que la graben, que ya ha dicho que no quiere que salgan. Y no había nadie en la casa, ¿sabes? Y decía que Cristian Gálvez le aplaudía a ella. Era todo graciosísimo, pero claro, un momento que dices, Dios mío... Qué duro, ¿no? Es esto, todas las personas mayores a las que quizá no podemos escucharlas, ¿no? No tenemos el tiempo suficiente para ver que evidentemente les está afectando todo lo que están viendo, ¿sabes?
Cuando dices que sufrías bullying y violencia y que no has tenido una infancia, adolescencia, entiendo, fácil en algunos aspectos, ¿tú en quién te cobijabas? O sea, ¿tú a quién ibas a abrazar y a llorar y a decir, pues, ¿qué me pasa esto?
Bueno, es que cuando tú subes esta violencia, desgraciadamente, te lo comes.
¿Tú sola?
Te lo comes solo. Sí, yo no recuerdo hablarlo con nadie porque me daba vergüenza. Entonces era como, yo recuerdo, había una tía que era Satán, que me venía a pegar todas las tardes detrás del colegio, y yo siempre corría a casa y llegaba a casa corriendo, miraba por la ventana a ver si se había ido, y aquí paz y después gloria, ¿sabes? Y te he dicho el nombre en clave por una cosa relacionada con esto, pero no sé si te lo puedo contar ya.
Sí, porque Rocío Saiz se ha puesto Spiderman.
Pues primero porque es mi superhéroe favorito, porque no tiene poderes, o sea, le pica una araña, ¿sabes? Que es otra vez darle las gracias a los animales, como siempre. Porque yo me vestía de Spiderman en el colegio para que no me viesen.
¿Para que no te viesen quién? El resto de niños, el mundo.
El mundo.
¿Pero te vestías de Spiderman en una fiesta de disfraces o ibas de Spiderman al cole?
Iba en las fiestas de disfraces y en cuanto podía me ponía la máscara de Spiderman.
Spiderman.
Y entonces siempre Spiderman, fíjate, ha sido mi lugar de decir, soy otra persona, ¿no? Y en cierto modo, yo que siempre he querido ser actriz y no me metí en la RESAT porque era para mí, mi lesbofobia interiorizada, que tuve que pelear, demasiado lesbiana, y yo pensé, me van a juzgar porque ahora estás súper bien, lo neutro. Pero te imagínate llegar a la RESAT hace 10 años que solo te pedían ser, vamos, o sea, lo más menos pluma posible. Y recuerdo esconderme detrás de esa máscara y pensar que nadie te ve, pero te está viendo igual todo el mundo, ¿sabes? O sea, es una cosa del cerebro. Y entonces es verdad que a todo le pongo Spiderman.
O sea, tú te abrazabas con Spiderman.
Sí, yo veía el traje.
Y te sentías segura, sí, con tu máscara de Spiderman.
Sí, es muy fuerte porque siempre ha sido relacionado con la ropa, porque a mí mi abuelo, con todo su coño, me regaló un traje de torero. Que yo todavía sigo pensando, ¿por qué me regalaría un traje de torero?
¿Y por qué te regalaría un traje de torero?
Pues, bueno, mi abuelo iba a los toros, como todo este país en España, yo estoy totalmente en contra, pero todos nuestros abuelos iban a los toros, o sea, eso es así. Uh-huh. Y mi abuelo lo único que hacía por nosotros era llevarnos a los toros. Yo odiaba a los toros. Pero hay algo también en lo masculino, yo quería ser masculino, yo quería ser... Hay un punto de tu vida en el que no sabes si estás en el cuerpo equivocado. Entonces yo quería ser un chico todo el rato. Entonces si me vestía de torero, hombre, no hay nada más masculino que un torero, ¿no? Entonces ya a mí me ponía mi traje de luces y salía así.
La cosa es que tu abuelo te lo regaló, sí, el traje de torero.
Mi abuelo me lo regaló.
No te regaló el de Faralaes, te regaló
no,
el de torero.
Me regaló el de torero. Bueno, a ver, mi otra tía intentó regalarnos el de Chotis, el de Sevillana. Es que no lo podía ni ver. O sea, a mí me ponías un kiki en la cabeza y lo tiraba.
Rocío, ¿tú cuando sientes que te liberas?
Bueno, yo no
tienes sé, 32, ¿cuántos años tienes? 32 años. ¿Tú cuando sientes que te liberas o quién te hace sentir liberada?
Es que yo no me siento tampoco que me haya liberado. O sea, es que yo voy a la playa con mi novia y me miran todo el rato, ¿sabes? O sea, y voy en una ciudad un poco más pequeña o en algún sitio, bueno, en México, y tienes que camuflarte, por si acaso, ¿sabes? Entonces, liberarse, sentirme liberada de decir, ay, mira, soy lesbiana, tal, pues lo puedo decir en un medio de comunicación aquí donde estamos, sí, pero en la mitad del mundo, vamos, yo no lo digo y me escondo, y de ir con mi novia a Tánger y sales de la puerta de donde estás durmiendo y te sueltas
de la mano.
Hombre, por supuesto, vamos, y yo, o sea, he vivido situaciones peligrosas y vamos, la supervivencia por encima de todo.
Bueno, he dicho que iba a haber mucha música en esta entrevista, no siempre pongo música, pero no suelo poner la música de los invitados, en este caso he escuchado tu disco Autoboycott y Descanso, me ha encantado. Entonces, como tú describes ese disco como un viaje emocional, de hecho, cuentas algo muy hermoso, y es que te gustaría que alguien se pusiera el disco al principio de un viaje y fuera escuchándolo todo el rato hasta llegar al destino, porque iría creciendo con la canción, y es lo que yo he hecho también este fin de semana.
¡Ay, de verdad! ¿Y a dónde has ido?
A Valladolid, que es donde voy siempre.
¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Eres de Valladolid!
Voy mucho ahí, sí,
yo
es
voy
mi
a,
segunda
voy a decir una cosa, me molesta que la gente se meta con Valladolid, porque hay gente, maravillosa que está haciendo cosas muy increíbles. Por ejemplo, Fundación Triángulo en Valladolid, que ha hecho el festival del Zorrillas Fest, que la gente no entendía que era por José Zorrilla y todo el mundo nos está llamando zorras. De verdad, tú dices lo de las referencias a las cosas intelectuales, no es tan fácil. Pero en Valladolid hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Tienen unos festivales de teatro que flipas, la semana de la cine de Valladolid. O sea, no sé.
Delibes,
Zorrilla. Es precioso, sí. ¿Sabes?
Sí. O sea, Concha Velasco, bueno, en fin. Oye, Rocío, mira, hay una cosa de la que no me gustaría hablar, que es de las tetas en el escenario. Solo voy a contar a los oyentes una cosa.
Vale.
Es verdad que llamó mucho la atención cuando saliste, no sé si era en Murcia, pudo ser, ¿no?
Sí, Murcia.
Te quitaste la camiseta y se montó la polémica. Pero yo quiero solo explicar a los oyentes del Faro que Rocío Saiz hace eso desde hace mucho tiempo. Y lo hace a partir de leer en el Manual de la Buena Esposa, un libro de 1960, que las mujeres tenían que estar calladas y ser discretas. Es un acto reivindicativo que acompaña lo que haces. Dicho esto, ya está aclarado.
Gracias, Mara Torres, por ser la primera de las primeras periodistas que verdaderamente se mira porque lo hago. O sea, es que es un gusto, de verdad, todo lo haces bien. ¿Hay algo que hagas mal?
Muchísimas cosas.
Bueno, ya lo miraré, a ver.
Entonces, a partir de aquí, vamos a poner unas cuantas canciones de Autoboicot y Descanso. Voy a poner la primera canción,
vale,
que tiene algunas frases con las que me gustaría, bueno, conversar contigo.
Vale.
Rocío, ¿cuánto nos autoboicoteamos?
Constantemente, todo el rato. Desde que te levantas a ver lo que te pones, ay, ¿qué van a pensar? Ay, ¿qué voy a poner? ¿Cómo te peinas? Ay, voy a mi peinada, ¿no? Somos nuestro peor enemigo. ¿Para qué queremos jueces?
Ya los tenemos. Estamos nosotras, ¿no?
Sí,
y nosotros, sí, porque le pasa, yo creo que va con la condición humana, ¿no? Pero
esto no es culpa nuestra, es del sistema. Si viviéramos en un sistema en el que no te penaliza absolutamente por respirar, pues tú te podrías salir a la calle en pijama.
En pijama viene nuestro pianista del Faro a tocar todos los martes. Viene literalmente en pijama.
Y aquí está estupendo.
Es de noche, sí, es de noche. Dice, yo salgo de casa en pijama y llego. Bueno, pero quiero otra frase. Rocío, yo te quería y me dejaste ir.
Bueno, eso es un poco, ¿no? un poquito de autoestima, a ver si
la historia de la vida sentimental. Yo te quería y me dejaste ir. Esta cosa de, hay una cosa que me gusta mucho leer también, y es que en casa, no sé si no, tu madre o no sé, tu abuela ponía canciones, baladas románticas, tu padre rock y tú, no, el rock no. Yo, canciones de amor y de desamor, de desgarrarme, de abrirme en canal.
Bueno, mi madre ponía un disco hasta la saciedad que se llamaba Tatuaje.
Tatuaje, claro, ¿cómo no?
Tatuaje. Y era versiones de coplas, sí, de toda,
sí,
la vida. ¿Tú lo conoces?
Sí,
lo conozco. Que teníamos el 1 y el 2 en casa, porque no salió un 3. No sé, pero era David Bisbal cantando María de la O, que luego analizas todas las letras y son horrorosas. Pero en mi casa está todo el día agua que nos correr, agua que no debe beber, déjala correr. O sea, yo he nacido con la copla en España porque mi madre era una loca.
¿Y te sentías identificada con la copla, con lo que cantaban? Lo digo porque también el disco tiene mucho de desgarro, claro.
Bueno, es que...
Y también Amor Amargo, que es el disco anterior, ¿no? Pero que hay mucho de desgarro de eso que decía, abrirse en canal y soltar lo que una siente. Bueno soltar no. Callarse lo que una siente y cantarlo.
Medicárselo, porque es que si vamos por ahí explotando con todo lo que tenemos dentro, te juro por Dios que nos quedamos sin personas en el mundo. Entonces, por eso nos medican, para que estemos tranquilitas, porque si no... Bueno, Amor amor amargo, yo creo que no salgo de la terapia. Yo pienso que en auto boicoteo y descanso me curo, pero es mentira. O sea, no es verdad. Pero, ay, se me ha olvidado.
No, decíamos que tú el rock decías, no, el rock no, yo prefiero las canciones que me desgarren.
Porque
o con las que me siento identificada.
Hay una frase,
¿no?,
que dice, el dolor es necesario, el sufrimiento opcional. Yo creo que el sufrimiento es necesario, el dolor también, ¿sabes? Me hacía mucha gracia. Y luego hay otro proverbio que dice, dame paz para serenidad las cosas y serenidad para entenderlo o algo
bueno,
así.
Bueno, hay otro mejor, que es de José Hierro. Llegué del dolor a la alegría. O sea, que para encontrar el descanso, o para encontrar la paz, o para encontrar la calma, o para aprender a quererse, hay una parte de dolor también y de sufrimiento que suele ser necesario.
Y ahora te voy a contar una cosa de Andrés Lima. A ver, podemos hacer un duelo de citar. Voy a citar primero a Eduard Escofet, que dice, hay algunos que prefieren pasar a la acción y otros preferimos pasar página, que es maravilloso. Sí, y sí. Respecto al dolor, Andrés Lima, un día haciendo un curso de teatro con él, me dice, es que la comedia es dolor, Rocío, ¿no te has dado cuenta? Y yo decía, ¿pero qué me dices, Andrés? Por Dios. Dice, imagínate que tú vas andando o yo voy andando y me doy contra una farola, a que te mueres de risa.
Sí, sí.
Pero es que es así. Sí, sí. O sea, la vida es así. O sea, hacemos humor de lo que más nos hace daño y es la única salud mental que tenemos, ¿no? Reírnos nosotros mismos. Uh-huh. Y es que es verdad que del odio al amor hay un paso y del dolor a la comedia hay otro paso.
Y cuando has estado escribiendo las canciones de este disco, ¿tienen una cronología? O sea, igual que cuando lo escuchamos sentimos que hay un crecimiento emocional, ¿tú también lo escribiste así? ¿Escribías las canciones una detrás de otra o no
o sea,
sacadas
bueno, el Autobicote y Descanso y Déjate Llevar tienen un montón de tiempo y Autobicote y Descanso yo estaba fatal, siempre estoy mal, pero un momento de mi vida, además yo uso palabras en las que la gente no se da cuenta pero está sufriendo, el edredón, el puto edredón, si tiras de un lado es que no estás bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay muchas cosas de nuestro día a día que nos damos cuenta con nuestra pareja y ya sabemos que va mal la relación.
A ver, cuéntame, ¿sabes? Eso del edredón.
Bueno, pues tú cuando estás tirando, porque de repente tira el otro y está claro que no estáis hablando de que alguien no está bien tapado, ¿sabes? Entonces,
no estás abrazando para sentir calor,
claro,
estás tirando de haber quien puede
lado, ¿sabes? El café, pues yo, por ejemplo, he tenido unos dramas, porque yo, tía, a mí me gusta que me digan, ¿quieres desayunar? Igual que te lo digo yo a ti, ¿sabes? Pues es que ese gesto para mí es ya saber si una relación está muerta o no está muerta. Cuando vas y te hace uno su desayuno y no piensa en ti, ¿qué es eso?
Y entonces tú escribes una canción. Cuando estás en ese momento tirando el edredón y gruñendo porque nadie te pregunta si quieres un café,
y entonces yo escribo, ¿hubo amor? Es que no lo sé. O sea, es que ya llega un momento. Eso está en la letra. ¿Hubo amor? No lo sé. Claro, como ya recuerdo hablar del círculo del abuso, no estoy de versión española y de repente ahora el algoritmo, todo habla de lo que hablábamos, las que estábamos hechas una mierda hace 10 años, y te dices, claro, la psicóloga ya nos dice a todas, es que no estabas enamorada, es que estabas obsesionada. Entonces ya no sé cuándo es amor y cuándo no, tú lo sabes.
Pero hay un aprendizaje, yo también creo que hay un aprendizaje.
Hombre, hemos aprendido
uno
a escribir,
tarda,
a
claro,
cantar.
Y uno tarda en saber qué es lo que quiere. Y en descubrirse
sabes,
a sí
Mara,
misma. Pues lo sé más que hace 10 años. No sé si lo sé más que dentro de 10. Pero sé más lo que quiero que lo que quería hace 10. Que andaba queriendo sentirme enamorada constantemente.
¿Pero qué es sentirse enamorado?
¿Qué es sentirse enamorado?
¿A qué te hago yo la entrevista a ti?
¿Qué es sentirse enamorado?
Tía, pues es que yo la verdad no lo sé. Porque como hay tantas carencias y he tenido tantas carencias, yo ya no sé dónde está el límite entre la dependencia y el amor, entre estar obsesionado y no sentirte solo. Si alguien la sabe, por favor, que me llame.
A mí me ha encantado esta adaptación del se nos rompió el amor de tanto usarlo, pero se nos rompió el amor sin apenas usarlo.
Claro, es que tú imagínate, o sea, Mara Torres, tú estás Estela. Analizando mis canciones, claro. ¿A ti no te ha pasado que tú te has enamorado de gente con la que ni te has besado?
Hombre, claro.
Eso es durísimo.
No, bueno, es el amor platónico.
Eso es mentira.
El que nunca se gasta. ¿Cómo que no? Ese es el que nunca se gasta.
No, amor, que no le gusta.
El que se convierte
siempre en ideal. No le gusta.
No has estado realmente enamorada de alguien a quien no te atrevías ni saludar y estabas súper enamorada.
Bueno, a ver, súper enamorada.
Porque súper enamorada que soñabas que te la encontrabas en el pasillo del instituto.
Bueno, tía, es que yo tengo la mala suerte de cuando siempre pienso que me voy a encontrar con alguien, me la encuentro. O sea, yo tengo esa mala suerte. A mí, yo cuando dijo eso, la tontería, lo único inteligente que ha dicho Ayuso es
que en Madrid te puedes encontrar, ¿no?
Que ha dicho
ella
que,
dijo
no.
Que no.
Ah, no, pues es que lo
dijo
nada inteligente que no. Ayuso. Es que ni eso, que fíjate.
No. No, pero es verdad que lo del el amor romántico, aprender a amarse y aprender a querer a los demás, pero ya tener una pareja es difícil.
Para mí la definición de amor... No, tener una pareja es imposible. Para mí la definición de amor la dio Maciel, en el amor canción de Massiel, que define desde el principio, que no, bueno, la cantó Massiel, pero bueno, hay algún señor detrás
pero,
que la
pero la de Massiel es maravillosa, esos 5 minutos desgarradores que arrancan maravillosos y acaban.
El amor es un rollo de luz indirecta, el amor te hace bien y te dejo hecha mierda. O sea, empieza desde hoy, Dios mío, me encantas, a me has maltratado, que es lo que termina todas las relaciones, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, es el amor te maltrata, ¿no? Ella, yo creo que en la canción,
bueno,
la
llora,
descripción esa, sí, pues que arranca con una alegría, esa definición del amor de Massiel, la puse el otro día en El Faro, sí.
Es mi canción favorita, ¿cómo voy a estar bien?
¿Es tu canción favorita esta? Pues mira, mira esta.
Mira, tía, oye.
Te la hemos puesto.
Despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla. Un perfil, una sombra, una pausa, una espera.
Aquí empieza a calmar.
¿La tenías preparada?
No, es que la puse el otro día, es una canción que me encanta a mí también.
Un timbre a lo lejos, una brisa ligera.
Mara Torres, a ver si vamos a tener que enamorarnos.
Un aroma de menta.
No, aquí está tranquila, luego llora. No,
nada se puede descartar. Claro, es que es como va analizando lo que supone el amor. No habla de un amor, sino de lo que hace el amor con alguien.
Te hace ser esa que tú no quisieras. Tú no te has vuelto loca nunca.
Al principio, vamos a escuchar un poco la canción. Al principio todo es bonito.
Y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar. Y sueñas y cedes y te dejas llevar. Y te mueve por dentro y te hace ser más. Y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto ahí te alza, te
aquí está el orgasmo
y luego te hunde.
Aquí se ha ido, vamos, se ha ido a Galicia, que es donde yo digo que van todas las lesbianas a enamorarse.
¿Por qué a Galicia?
No sé, van todas a Galicia y luego lo dejan en Portugal, que es una cosa que... A ver cuándo... Esto es la definición de pausa dramática.
Aquí, ahora.
Y te deja.
Y de pronto el amor es la luz de una llama.
Que se apaga.
Que se empieza a apagar.
Y te lo dice, Massiel. Y de pronto, es que no hay una razón.
Es así.
Tú sabes además que para mí Massiel hay otra frase que dice de una ruptura uno se cura, de una desaparición no. O sea, Massiel define el ghosting. Es muy fuerte, ¿sabes?
O sea, también, el ghosting.
Sí.
Rocío, ¿no has querido dedicarte a la política? O sea...
Me hubiera encantado, ¿eh? Estuve bastante cerca en un momento de Clara Serra y no la descarto para nada. A mí me encantaría.
¿Pero sí, te gustaría que te llamara algún partido? ¿Te gustaría fundar...?
Fundar yo ya no fundo nada más. Yo ya he fundado deportes, ¿no? He fundado asociaciones, he fundado grupos, he fundado clubes. O sea, yo estoy, tengo ganas de que me fichen de algo, no. Yo, ahora que estoy escribiendo una cosa, una serie con mi querida Paula Ortiz, que es una de las personas más brillantes que conozco, me acuerdo llegar a la productora y decir sí. Digo, ay, no tengo que suplicar. Pero qué fuerte, ¿no? Porque yo siempre digo, en este país la meritocracia no existe, existe suplicar. Y luego hay otra frase que también digo, que es que desde los baños se sale con trabajo y es tristísimo. Entonces yo creo que me llamen. Que
Y si hicieras política, si te dedicaras a la política activa, dame tres puntos que serían fundamentales en tu programa, vamos a imaginar.
¿No mentir?
¿No mentir?
Escuchar, de verdad, escucha activa. De verdad. Y yo creo que... Joder, me has pillado, tía, qué fuerte. Pues claro, es que si no mientes, si no robas, si no escuchas, ya somos otro político, ¿no? O sea, no existe ese político. Sí, bueno, alguien habrá que sea bueno. No, hombre, sí, nuestros amigos de Más Madrid, del PSOE, pero que sí, pero claro, está una... Bueno, no, que tema más complicado.
No pongas la mano en el fuego por nadie.
Es que estoy pensando ahora mismo.
No pongas la mano en el fuego por nadie, te lo recomiendo.
Es decir, ay, Dios mío, ay, Dios mío, vale, ya.
Pero no, pero por ejemplo, sería en referencia, por ejemplo, a la igualdad.
Sí, o sea, yo estaría...
Un punto que lo definiera.
Hombre, pues que las lesbianas somos visibles, tía, que es durísimo, que estamos todo el rato ahí, que estamos en la L y siempre somos las últimas. Siempre, ¿sabes? O sea, yo entiendo que aquí cada uno lucha por lo que puede y como puede, pero la misoginia gay es un tema que no puede ser. O sea, no puedes estar en un sitio en el que te han tratado mal y convertirte en el poder en un satanás, ¿sabes? Y esto lo hablamos mucho porque al final son hombres en cargos políticos, entonces, o en cargos de responsabilidad. Entonces,
pero no he entendido lo de la misoginia gay.
Bueno, es que...
Ah, misoginia gay-lésbica, ¿no? Misoginia...
No, no, de hombres gays.
¿De hombres gays?
Frente a todas las letras.
¿Frente a todas las mujeres lesbianas?
Mujeres y personas trans. O sea, que al final el hombre gay, como hombre, antes que gay, ejerce también su presión patriarcal sobre las demás, aunque sea gay. Uh-huh. ¿Entiendes uh-huh. lo que quiero decir? Uh-huh. Uh-huh. O sea, que se tengan en cuenta todas las letras, que no solo sea la G todo el rato, ¿sabes? Todo hombre, gays, fiestas para gays, problemática gay, todo lo que tiene que ver con el hombre. Sino todos los demás aspectos, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh, uh-huh. Y que parece que porque sean gays no podemos hablar de esto, pero que es que yo también he sufrido machismo por hombres gays. Uh-huh, uh-huh. Y que hay que unirse, o sea, es que hay que unirse de verdad. Yo pensé en un momento que con mi anterior grupo uníamos a los maricones y a las bolleras y a las abyectas y a las trans y a los trans, pero es que es muy difícil, tenemos que escucharnos entre todes para llegar a un encuentro, ¿sabes? Uh-huh. Pero al final quien está siempre son los hombres gays en puesto de poder, porque son hombres. He dejado callada a Mara Torres, estoy preocupada.
No, es que...
¿No lo habías pensado nunca?
No, y luego yo siempre creo que si no tienes nada mejor que decir, no lo digas, ¿no?
Joder.
Quiero decir, no tengo nada mejor que decir a lo que tú has dicho, a tu opinión, claro. Así que ¿para qué voy a seguir?
No, porque he dicho algo malo.
No, al contrario, no. Es tu opinión, me gusta escucharla.
Pero bueno, que se agradece también cuando estos hombres gays siempre dicen vamos a dejar espacio a las lesbianas, mujeres.
¿Y los heteros? ¿Mujeres y hombres heteros? ¿Sentís cómplices?
Bueno, hay mucha gente muy cómplice y de hecho yo agradezco cuando vienen a mis conciertos, que es que parece que es mi música solo. Me dijo una vez un promotor, no, es que tu música solo es para los maricones, y luego viene un heterosexual y se lo pasa genial. Pero que de verdad el heterosexual se divierte también y sale de fiesta y de todo. Y yo tengo amigos heterosexuales que sufren porque también están en entornos LGTB y se les trata mal. Que yo hago siempre la broma, ¿no? Que es como, pues eso es lo que hemos sentido nosotros toda la vida. Uh-huh. Pero no podemos ejercer con violencia si nos han tratado con violencia. O sea, la violencia es violencia y no hay que ejercerla sobre nadie. Y si tú tienes una amiga o un amigo heterosexual que está en círculos LGTB y que se siente mal, pues no hagas lo mismo que te han hecho a ti, inclúyele, ¿sabes? Uh-huh. Que además el mundo es de todas, ¿qué le vamos a hacer? Uh-huh. Aunque a mí me encantaría tener a mí me encantaría tener un lesbiátrico, pero bueno.
A ver, que nos tenemos que ir a un faro.
Yo no me quiero ir a ningún sitio, bueno, contigo, al faro que quieras.
Había pensado en ponerte una canción para despedir, que no es tuya.
Bueno, pon una que no es mía. ¿Cuál es?
A ver si la adivino. Vamos a dejar que suene.
Ah.
Me dices con quién estarías en ese faro.
¡Ojo, qué temazo, tío! Esta canción la pongo yo siempre para cerrar. Oye, Mara Torres, o sea, esto es muy fuerte. Con mi madre. Y además me voy a poner a llorar, hija. Estaría con mi madre, sí.
Yo te la he puesto porque no sé, no sabía, no pensaba que la ibas a escuchar con tu madre, sino con tus amigas, con tus colegas. ¿Por qué con tu madre?
Pues me has pillado, no, de repente me has tocado ahí, es que me has tocado a mi abuela también. Nunca me había puesto ya en un programa, la verdad. Bueno, es que esta canción dice I need you, ¿no? Y estamos últimamente faltos todos un poco de amor y de cariño, y yo que justo he perdido a mi padre también hace nada, pues a toda esta gente, ¿no? que a veces se satura de sus hijos o están cansados o agobiados o agotados, que sepan que están creando a las personas del futuro y que hace falta mucho más cariño y mucho más amor, porque luego de repente la gente se va Y por eso escribí la canción de Si mañana me muero te habré dicho que te quiero, ¿no? Porque qué mejor que despedirse de la gente que quiere siempre antes de irse con a donde vaya con un te quiero, ¿no?
Rocío, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu sensibilidad, por todo lo que has contado y compartido en esta entrevista. Ha sido un gustazo tenerte aquí.
Bien, gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.